tenemos en comunicación telefónica y le agradecemos al director decano de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional del Sur, al doctor Raúl Menghini. Muy buenos días, bienvenido, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, ahí hacía la introducción de lo que dice este comunicado, y nos gustaría conocer, a propósito, y en la voz de usted, bueno, los argumentos de por qué se pronunciaron en este sentido.
Uh-huh. Bien. Bueno, esto es un pronunciamiento del Consejo Departamental. Obviamente, como departamento que nos dedicamos a la educación y a formar docentes para los distintos niveles del sistema, ¿sí? Es un tema que nos preocupa y que, bueno, en este caso mereció nuestro rechazo, ¿sí? Básicamente porque entendemos que tiene que ver con una persecución, disciplinamiento hacia los docentes que no tiene demasiado asidero, ¿sí? ¿Por qué decimos eso? Porque el propio sistema educativo tiene sus normas nacionales, provinciales, el estatuto mismo del docente, donde está previsto cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestros deberes, ¿sí? Y tiene toda una estructura de jerárquica, de autoridades, de supervisión y demás, que obviamente están detrás de estas cosas. Y frente, por otra parte, no solamente se prevén en estas leyes nuestros derechos y deberes, sino también están los derechos y deberes de los estudiantes, de los alumnos y de los padres. En ese sentido, lo que abogamos es por un espacio de diálogo, de tratamiento de las cuestiones si eventualmente aparecieran situaciones que se puedan calificar efectivamente de adoctrinamiento, cuestión que es muy difícil de probar. Porque cualquier opinión puede ser tomada así por alguien que no esté de acuerdo con una idea. Y para nosotros la educación es un hecho político, un hecho que no se puede quitarle su carácter ideológico, inclusive. Y por lo tanto, uno, cualquier docente, digamos, en cualquier contenido, y esto está previsto también en la Ley de Educación Nacional y Provincial, si tiene su libertad de cátedra, que tiene que ver con la posibilidad de expresar su posicionamiento acerca de determinados contenidos, ¿sí? Y entonces, digamos, esto va en contra de la posibilidad de que los docentes se puedan expresar. Prácticamente pretendés que la educación y los docentes sean absolutamente neutrales, que no emitan opinión, cuando esto muchas veces, más en el secundario, podríamos decir, tal vez en primario, la opinión de los docentes es reclamada por los mismos estudiantes, ¿sí? Yo a veces dice, bueno, ¿usted qué opina de que le gusta esto o le gusta lo otro? ¿Sí? ¿Está de acuerdo con tal medida? No sé, hay temas a veces candentes, de mucha, digamos que están sí, como calientes a nivel social. Y los chicos son parte de eso, lo traen de la casa, tienen opiniones a veces formadas por sus propias familias, y uno también respeta las opiniones de ellos, ¿sí? Y en este caso me parece que activar una especie de mecanismo de denuncia, sea anónima, sea con un 0800, un número en particular, un correo electrónico, me parece que lo único que abona es a la persecución de los docentes, y no a generar, como debería ser en el espacio educativo, un espacio de encuentro, de diálogo, de intercambio de opiniones, donde los padres, si tienen alguna duda, puedan venir a plantearla a los docentes, a los directivos, y si no se llega a un acuerdo, para eso están las instancias superiores que velan para que este tipo de cosas, si efectivamente se comprueba que hubo un adoctrinamiento, vuelvo a decir, es muy difícil la comprobación de esto, porque muchas veces son momentos sacados de contexto, opiniones, gestos, con que alguien nos pregunte algo y uno ponga cara como de agrado o desagrado, estaría eso que sería también un adoctrinamiento, ¿sí? Que digo, es una cosa absolutamente vidriosa, muy una línea muy fina que daría para que cualquiera estuviese haciendo denuncias alegremente, ¿no?
Estamos dialogando con
nuestra postura.
Estamos dialogando con Raúl Menghini, él es el director decano del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Sur. Usted hacía referencia, ¿no? Y decía, mencionaba a, digamos, cómo damos o cómo enseñamos desde un lugar neutral. Yo vuelvo a esto porque digo, y también reforzando algo que usted mencionaba allí, en esta pregunta inicial que le hacíamos, digo, nada es neutral. Desde donde yo me formé, cómo me formé, seguramente es muy distinto a la formación que tuvo Silvia, a la formación que tuvo usted, a la formación de quienes nos están escuchando. Y eso no invalida mi discurso, ni invalida el discurso del otro. Claro. Lo que tenemos que, me parece, aprender es a convivir y a respetarnos en las diversidades, digo. Entonces, eso evidentemente va a quedar reflejado en las escuelas, en las aulas. Digo, la clave, a mí, humildemente, me parece, corríjame si no, deme su mirada, es aprender a respetarnos en las diversidades, digo, eso de andar señalando, digo, quizás mi lugar en la vida, me paro y digo, esto que estoy diciendo es neutral, para la otra persona no, y ya generaría una denuncia. Digo, a mí me parece un grado de locura que estemos discutiendo esto hoy.
Ningún contenido es neutral. Uno puede decir, bueno, lo abordo científicamente. Sí, a ver.
Y también eso es ideológico.
En el momento de la pandemia, hemos escuchado abundantemente a los epidemiólogos, gente que se dedica a la investigación y demás, con una vacuna, con la otra, con un tipo de tratamiento, etcétera, etcétera. Y son gente que se dedican a la investigación. O sea que tampoco le podemos pedir a la investigación que sea una única, porque también el investigador responde a sus propios formación, marco teórico, ideológico, posicionamiento acerca de la salud, de la vida, la muerte, etcétera, etcétera. Estos temas entran de continuo en la escuela, ¿sí? El tema de la educación sexual. ¿Habría alguna denuncia prevista para que las escuelas que se niegan, en algunos casos, me animaría a decir, sin tener datos concretos, o pues, solamente en el ámbito de la opinión, que muchas escuelas privadas a veces y confesionales se niegan a abordar estas cuestiones, ¿sí? O hacen un recorte de la temática muy limitada. Entonces, a esas escuelas y sus docentes, porque a veces son las propias instituciones las que les impiden a los docentes, ni siquiera de una postura en particular, sino tratar ese tema. En alguna escuela también se ha prohibido, por ejemplo, los actos sobre el 24 de mayo, de marzo, ¿sí? Y alguien activó una denuncia por este tipo de cosas, ¿sí? Entonces me parece que aquí hay una cuestión de salir a perseguir, hacer una caza de brujas acerca de los docentes por algún caso que pueda haber ocurrido y que tuvo difusión pública por las redes sociales, etcétera, etcétera, y que para eso se quiere activar un mecanismo que en realidad los mecanismos ya están previstos.
Y que se activaron en ese.
Y que se activaron y se tienen que activar. Y para eso la escuela tiene que ser el espacio del diálogo, el espacio de donde convivan las diferencias, donde se pueda intercambiar los argumentos, ¿sí? Y se pueda respetar que unos piensan de una manera y otros piensan de otra. Y eso no hace que estemos ni que los alumnos estén persiguiendo docentes y los padres también, ni que los docentes persigamos o castiguemos a los estudiantes porque opinen lo que opinan, ¿sí? De ninguna manera. Y eso, por eso digo, hay que ejercer mucho más el diálogo y no apelar a la solución rápida de que haga una denuncia, y muchas veces denuncias que son anónimas, donde uno no pone la cara, no se sabe quién es el que denunció, ¿sí? No se sabe por qué lo denunció, sacó algo de contexto. Esta mañana me encontré con una docente, me planteó que la semana pasada trataron en la escuela un tema sobre educación sexual, y un grupo de padres presentaron una nota y fueron a hablar. Bueno, de la idea que ellas tenían de cómo había sido abordado el tema, el contenido este, y lo que se les explicó por el tipo de material que salió de los alumnos, la actividad que hicieron a posterior y lo que se charló y demás, bueno, eso les trajo tranquilidad a los padres, que efectivamente se dieron cuenta que habían recortado una idea o una pequeña actividad donde capaz que la hija fue o el hijo dijo, uy, sí, hicimos tal cosa y no sé qué, y bueno, y no por eso van a hacer una denuncia. ¿Qué pidieron los padres? ¿Parece correcto? Bueno, una nota, fueron a la escuela los convocó, lo hablaron, mostraron la planificación que tenían preparada, cómo lo habían enfocado, cuál había sido la idea, y los padres pudieron comprender tranquilamente cuál había sido el sentido de la actividad. Me parece que estas cosas hay que resolverlas así, con el diálogo, y no con la persecución. Y esto está previsto, recontra previsto, en la normativa de todo el sistema educativo.
Totalmente. Así, y aparte, bueno, una cuestión que siempre sobrevuela sobre esto, pero que después se traduce también en datos, es que cuando hay situaciones, digo, y lo llevo a un extremo, que digamos, no es caprichoso, pero si no, es revelador, ¿no? Cuando hay situaciones de abuso intrafamiliar, que son la mayoría, lamentablemente, la escuela, cuando habilita estos espacios de poder dialogar, digamos, cuando se habla de educación sexual, no es solamente hablar de determinadas cuestiones sexuales, sino también es habilitar el diálogo para que los chicos se sientan contenidos. Muchas veces, digo, y los datos dan cuenta de eso, es que piden auxilio a los docentes y las docentes que están en el lugar, porque, a ver, si en su lugar familiar o intrafamiliar se ven acosados por alguna situación, no tienen mucho más espacio donde pedir ayuda. Entonces, habilitar esos espacios de diálogo, habilitar esos canales de diálogo, me parece sumamente importante también entenderlos en esa clave, ¿no? Que dialoguen ahí los chicos y las chicas con su lugar, que es un lugar de referencia a la escuela.
Tal cual, sí, es el espacio, y muchas veces estas situaciones son detectadas, claro, y advertidas por la escuela, que puede tener una denuncia o no, pero bueno, digamos, a veces porque hay evidencias concretas, uno nota, sí. Acá los docentes estamos avezados en la observación de los estudiantes. Cualquiera se da cuenta que este alumno, esta alumna, algo le está pasando porque no es el mismo de otros días, tiene reacciones de tal tipo, y a partir de eso uno puede indagar, y si encuentra un clima propicio, el alumno o la alumna, bueno, termina contando lo que le está pasando, y bueno, para eso está la escuela también, ¿no?
Claro.
Para que sea para ellos un espacio de, no solamente de aprendizaje, obviamente, sino también de protección, donde tenga, pueda ser escuchado, pueda encontrar la comprensión de lo que le está pasando. Y bueno, eso es parte de nuestra tarea también, acompañar a los estudiantes con los equipos asistenciales, los equipos directivos, y ahí se activa toda una cuestión como para salir en protección de los derechos de los chicos, ¿no?
Nombraba usted o mencionaba usted, doctor, recién algo muy importante, ¿no? Que muchas veces los propios alumnos, alumnas, son los que piden la opinión del cuerpo docente, ¿no? Lo que marca un poco cómo ha ido cambiando, cómo ha ido evolucionando nuestra juventud y de qué manera también participa dentro de lo que es la actividad educativa.
Tal cual. Esto no solamente en época de elecciones, ¿sí? Sino, qué sé yo, el otro año por el tema del tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo, pero puede haber sido ahora últimamente cuando hubo algunas charlas sobre estos proyectos de extracción de petróleo acá en el mar, como es offshore, una práctica así, la minería a cielo abierto, digo, son temas básicamente de las ciencias más duras. Y sin embargo, obviamente, donde también hay posicionamientos, desde posicionamientos que son meramente basados en extraigamos lo que sea de cualquier lado, porque eso nos va a traer un beneficio económico, a otros posicionamientos que frente a ese, esa cuestión simplemente de la ganancia, ponen en la balanza la cuestión del respeto del ambiente, del cuidado, de la preservación de los recursos, ¿sí? Del ambiente saludable para todos, ¿sí? Y esto los chicos lo escuchan, y obviamente, y está bueno que los temas actuales entren en la escuela. Obviamente uno podría decir, el diseño curricular no dice que tengamos que enseñar, no sé, la problemática del litio en la Argentina. Pero digamos, puede decir una cuestión general como, no sé, la producción minera en la Argentina, cosas por el estilo, y uno trae temas de actualidad, analiza casos, los sometiza, los problematiza, los somatiza, los somete a debate, ¿sí? Porque son los temas que están dando vueltas socialmente.
Sí, entonces, y que tengamos, digamos...
Si hacemos dos caminos paralelos, perdón, entre la escuela y la realidad, y lo que tenemos que hacer es que la escuela esté abierta a que ingresen los temas de actualidad, para poder someterlos a discusión, ver qué aporta la ciencia, cuáles son los posicionamientos al respecto y demás, y después los alumnos sabrán, digamos, cómo se van conformando una idea, van tomando posición acerca de esto. Y esto no implica que el docente me adoctrinó, me convenció de tal cosa. En tal caso, puede ser que uno diera lo que dice el docente porque lo ve convencido, porque lo ve comprometido con la temática, porque lo vi que estuvo en la marcha en defensa o en contra de la explotación offshore del petróleo. Bueno, sí, estuve ahí. ¿Qué le voy a decir? ¿Que no estuve?
No, totalmente.
¿Que estoy en contra?
Que haya pensamiento crítico. Y después que cada uno, cada una decida. Totalmente de acuerdo.
Seguro. Aparte, como si los docentes tuviésemos un poder exacerbado para adoctrinar. Hoy los chicos consumen redes sociales de todo tipo. En las familias, obviamente, los temas también se hablan. Y muchas veces ya vienen con una idea formada de muchos temas, ¿sí?
Totalmente.
Entonces, no es que los chicos se tragan cualquier cosa y a mí me trataron de convencerme. ¿Te imaginas si tuviésemos ese poder? La educación es un acto de libertad, básicamente. Solamente se puede educar sobre la base de reconocer la libertad del otro, ¿sí? Y en ese sentido, el otro es libre de aceptar o no aceptar. De adherir o no adherir, y eso es lo que tenemos que trabajar con los estudiantes. Ahora, eso no se lo trabaja sobre la base de la represión, de la persecución, sino sobre la base del diálogo. Esa es digamos, la base fundamental. Si en la escuela no circula la palabra, no circula la posibilidad de expresarse, bueno, estamos complicados.
Le agradecemos muchísimo la generosidad de su tiempo, muy amable.
Bueno, muchísimas gracias.